El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Buenas tardes, estimado auditorio. Les saludan sus amigos Bartolo Cruz
y Jair Flores, conductores de Eco Bahía,
el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco, este día 15 de noviembre del 2023. Antes de continuar con el tema de análisis de nuestro programa del día de hoy, déjenme compartirle nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Y ahora sí, Jair, vamos a entrar al tema de análisis del día de hoy, que fíjate que es un tema que me apasiona muchísimo y tiene que ver con las plantas.
Claro, sí, un tema que de seguro le apasiona y aparte es uno de sus áreas de expertise, ¿no, doctor?
Y mi área de oportunidad, Jair. No, ¿y sabes qué? Creo que es de los seres vivos más importantes del planeta porque cumplen una función súper relevante. Son los productores primarios.
Sí, claro, es un área, y aparte nosotros como biólogos con esta formación es algo que pues nos entusiasma y nos apasiona. Digo, yo por lo, en lo personal pues no soy experto, pero de la misma forma es un tema que me gusta y se me hace muy interesante conocer.
Claro, pero como productores primarios, bueno, cumplen una función primordial en todos los ecosistemas terrestres, pero también acuáticos. Sí. Muy bien, pues de esto estaremos hablando en nuestro programa del día de hoy, que lleva por título La vegetación del occidente de México, haciendo referencia, por supuesto, al Congreso de Botánica Regional, de Botánica de Occidente, que se tuvo la semana pasada en el Jardín Botánico de Puerto Vallarta. Pero antes de iniciar con nuestro invitado del día de hoy, pues vamos a compartir algunos datos técnicos relacionados precisamente con el tema de la vegetación en nuestro estado de Jalisco, porque hablar de la vegetación a nivel nacional, uff, estimado auditorio, sería tremendamente un libro o un audiolibro más que nada, ¿no, Yair?
Todo el año con el mismo tema podríamos pasar fácilmente,
doctor. Definitivamente, Yair, porque tenemos todos los tipos de vegetación existentes en el planeta. Por eso decimos que México es un país.
Un país mega diverso.
Okay. Mega diverso. Claro, esa es la pregunta que todos los hacemos los biólogos, o es la respuesta. La respuesta. Es la respuesta, sí. Exactamente. La respuesta que todos los biólogos decimos cuando nos preguntamos acerca de qué biodiversidad tenemos en nuestro país, en México. Y de ahí podríamos empezar, Yair. ¿Qué te parece si empezamos a definir qué es la biodiversidad?
Claro. Bueno, de forma general se puede decir que se refiere a la variedad de la vida que existe, ¿no? No solo en los ecosistemas terrestres, ¿no? También pues abarcan ecosistemas como los acuáticos, como bien lo dijo usted al inicio, doctor, y pues habla un poco de lo complejo que puede ser esta parte ecológica, ¿no?
Claro, ahí hay una diversidad de diferentes especies vegetales. Fíjate que las especies vegetales podríamos nosotros caracterizarlas en sus formas de vida, en sus formas más simples de vida. Esas formas más simples de vida podríamos entenderlas o definirlas de la siguiente manera. Hierbas, arbustos. ¿Y el más alto cuál es?
Pues árboles.
Definitivamente árboles, Yair. Y hay árboles, estimado auditorio, que llegan a medir hasta más de 100 metros. ¿Sabes cuáles son, Yair?
Pues no sé si sean las secoyas las que me mencionas.
Esa es la respuesta, la secuoya gigante.
Sí.
La secuoya gigante, bueno, que bueno, no la tenemos aquí en nuestro país, en México, pero sí se encuentra en Estados Unidos. Pero déjeme decirle, estimado auditorio, aquí que tenemos también un árbol récord del género Taxodium. Es el árbol del tule, que ¿dónde se encuentra?
Se encuentra en Oaxaca, ¿no?
Es correcto, sí, claro. en Santa María del Tule, Oaxaca. Ahí tenemos uno de los árboles con el mayor diámetro de todo el mundo. Ese es el récord del árbol más con un diámetro más ancho que tenemos aquí en nuestro país y, bueno, en todo el mundo. Entonces, vemos que la biodiversidad pues representa a todas esas formas biológicas, porque dentro de la vegetación tenemos otras formas de vida, también relevantes, como son lianas, claro, bejucos, las que están arriba de los árboles, Yair.
Claro, sí, todas las enredaderas que son muy comunes, ¿no?
Enredaderas, trepadoras, epífitas.
No te me das epífitas.
Epífitas, parásitas también. Y también hay plantas acuáticas. Claro. Incluso déjeme decirle también que tenemos pastos marinos.
Sí, claro, que también es un tema muy, muy interesante, ¿no? Que sobre todo, no sé en qué zona se encuentra más, pero he revisado que en lugares como en Cancún es muy frecuente que se encuentren y que se hace investigación respecto a que las obras que se ejecuten no afecten esta diversidad de pastos marinos, ¿no?
Claro que sí. Y bueno, hablando de esta biodiversidad y de esta gran cantidad de formas de vida de las plantas, pues hay desde microscópicas hasta macroscópicas. Hablamos ya de la secuoya gigante. Y bueno, no es para menos potencializar ese recurso vegetal que tiene nuestro país. Porque fíjate, existen más de 170 países en prácticamente todo el globo terráqueo, todo nuestro planeta Tierra está dividido. Desgraciadamente, Yair, porque a mí cuando me preguntan que si soy de México, ¿sabes cuál es mi respuesta?
¿Cuál es?
Pues que yo soy del mundo.
Sí, claro. pues es chistoso, ¿no? Como, o sea, sí hay ciertas divisiones geográficas, pero cómo están hasta cierto punto algunos límites que son, pues, prácticamente imaginarios, pues. Ahorita, bueno, ahorita se encuentran con límites físicos, ¿no? Construidos, pero que si no existieran, pues, no podría definirse con claridad cuál es el límite entre un país u otro, ¿no?
Definitivamente, y pues la biodiversidad vegetal, junto con la biodiversidad de la fauna también, claro, no tienen límites. Y bueno, de esos 170 países que existen en todo el planeta, 17 de ellos son considerados como megadiversos. ¿Y qué crees que pasa con México?
Pues seguro está en uno de esos países, México.
Así es, México es uno de estos países que en conjunto albergan entre el 60 y el 70% de la biodiversidad total del planeta. ¿A qué crees que se deba esta biodiversidad?
Claro, lo recuerdo clarito con las clases de
biogeografía
en la universidad, pues que es justo que está en la conexión de dos zonas biogeográficas, ¿no? La zona neártica y la zona neotropical, que están dentro del territorio mexicano. Lo cual, pues, permite que se forme, pues, una gran cantidad de diversidad en cuanto a las condiciones ambientales que, pues, a su vez propician, pues, la variedad de la vegetación.
Claro, esa diversidad de paisajes, de relieves, claro, en la tierra, en el territorio en el cual nos encontramos nosotros como nación, pues permite esa gran cantidad de formas de vida, esos ecosistemas tan diferentes, porque también, así como tiene una gran variedad de formas de vida vegetales, así como existe esa gran variedad de formas de vida vegetales en México, pues existen diferentes ecosistemas y todos los ecosistemas representados en el mundo también se encuentran en nuestro país. De aquí, déjenme decirles que tenemos a los países megadiversos del continente americano, pues tenemos a México, tenemos a Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Perú. Fíjate nada más. Ecuador, a pesar de que es un país pues relativamente pequeño, tiene una gran biodiversidad y esto se debe precisamente a su ubicación geográfica. Eso quiere decir que la geografía juega un papel muy importante y súper relevante en la distribución de las especies vegetales, pero también las animales. ¿Nos puedes decir, Jair, por favor, cuáles son los países megadiversos, por ejemplo, del continente africano?
Claro, sí. Uno de estos es la República del Congo y también Sudáfrica, ¿no? Me parece que son los más representativos.
Madagascar también, wow. Jair. Y bueno, nos vamos ahora a Asia.
Sí, Asia tiene China, tiene India, tiene Malasia, Indonesia, Filipinas.
Y bueno, las otras islas que son Papúa Nueva Guinea y Australia. Wow. Estos son los países megadiversos y bueno, es donde se concentra prácticamente toda la riqueza de nuestra biodiversidad, tanto vegetal como animal. Y bueno, seguiremos hablando ahora de la riqueza vegetal en Jalisco. Y bueno, esto lo haremos después de este corte. Muchas gracias.
Ecobahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Ecobahía. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Ecobahía. Recuerden que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta. Nosotros somos Bartolo Cruz.
Y Jair Flores.
Por supuesto, mi querido amigo Jair Flores. Él es un gran apoyo en estos últimos programas que hemos tenido, estimado auditorio. Así que vamos dándole para adelante, mi estimado Jair, hablando sobre la biodiversidad vegetal. Y bueno, la biodiversidad de otros organismos también, como la fauna. Pero, ¿qué sucederá con Jalisco, mi Jair?
Pasó algo muy interesante, doctor, y el auditorio. Déjenme les comento que Jalisco ocupa el tercer lugar, a nivel nacional, hablando de especies de mamíferos terrestres y peces de agua dulce. Hablando ya sobre temas de plantas vasculares, se localiza en el puesto número 4, al igual que insectos, aves y pues, mamíferos voladores. Esto lo sitúa junto con Veracruz en el número 10, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entre los 5 estados de la República Mexicana, con pues, el mayor número de especies. Es muy interesante, ¿no?
Nuestro estado, el cuarto lugar en mayor biodiversidad vegetal.
Wow.
Bien, y hablábamos de la importancia de las plantas. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, son importantes, decíamos en el bloque anterior, porque son los productores primarios de la tierra. Eso quiere decir que son el primer alimento de prácticamente toda esa cadena de alimentación, esa cadena trófica de estos sistemas de energía, de estos ciclos de energía que existen en el planeta Tierra.
Sí, claro que también es una de los digamos beneficios principales, ¿no?, que otorga la vegetación a este tema de biodiversidad. Recuerdo clarito que en salidas a campo de trabajo, siempre que uno anda buscando las frutas, pues anda buscando ahí las que estén ya casi mordidas por los aves, ¿no? Porque saben que las aves no se equivocan y eligen las que están listas para comerse los frutos y demás.
Definitivamente, Yair. Y fíjate que en Jalisco, estimado auditorio, pues tenemos representados 14 tipos de vegetación. ¿Qué son esos tipos de vegetación? Bueno, son ecosistemas en los cuales se comparten elementos o factores ambientales, pues relevantes para su desarrollo, para su crecimiento, ¿no? En esos 14 tipos de vegetación existe una flora de alrededor de 7,000 especies de plantas vasculares.
Wow, es un número bastante, bastante interesante, ¿no? Que es mayor incluso al que se encuentra en Texas, por ejemplo, que se tiene aproximadamente 4,800 especies. Francia, que tiene 3,800 especies aproximadamente, que es casi la mitad de las que se presentan acá en Jalisco nada más, ¿no, doctor?
Y bueno, tal número de especies, estas 7,000 especies que tiene Jalisco, pues equivalen al 25% de la flora de todo nuestro país. Wow. Es decir, tenemos un cuarto de la flora de nuestro país. Y bien, vámonos ahora a Puerto Vallarta y más bien toda la región de Bahía de Banderas, que también es una zona rica en especies vegetales. Hay más de 150 familias representadas en la Bahía de Banderas. 150 familias botánicas, estimado auditorio. Porque nos podríamos confundir.
Claro. Sí. Se presta.
Se presta, porque déjenme decirles que las plantas se agrupan en lo que nosotros denominamos taxones. Esos taxones, pues no es más que nada, o no es más que una agrupación de los organismos vivos, incluidos nosotros también los seres humanos, porque somos parte del reino animal.
Sí, claro.
No debemos olvidarnos de eso, definitivamente. Somos parte de los ecosistemas también. Nos hemos desintegrado un poquito por ese tal egocentrismo que tenemos de repente, pero esos taxones son en los cuales se organizan los organismos. Es decir, es una forma de organización de la biodiversidad. Por lo tanto, la familia, pues, es un taxón de todos los seres vivos. Y aquí en Bahía de Banderas tenemos más de 150 familias botánicas. La verdad que desconozco el número de géneros que existen, pero son muchísimos. ¿Conoces algún tipo de vegetación, Yair, de aquí de la región de Bahía?
Pues por ahora no me he familiarizado mucho con ellas, pero bueno, en recorridos y demás, algo que me impresiona, yo que estoy acostumbrado a estar en Guadalajara, ver la cantidad de... hay un nombre de una palma en específico, ¿no?, que se da mucho en esta zona.
Orbinia guacuyule.
Sí, que me recuerdo la primera vez que yo lo vi, incluso decía, estas serán traídas o qué rollo, porque fue algo muy impactante que cuando me adentré a un poco a las montañas, cuando puedo ver, fue algo muy impresionante y me gustó bastante, la verdad.
Bueno, podríamos pensar, ¿y qué función tiene esa palma que, fíjate, te llamó la atención a ti como biólogo, pero seguramente a muchas personas que visitan esta región, pues les llama la atención? Esa palma, precisamente por esa palma, pues nosotros vemos esos manchones verdes en temporada de secas.
Sí.
Y de ahí deriva el nombre del tipo de vegetación más representativo en la región de Bahía de Banderas. Vamos a describirlo de la siguiente manera. Es un bosque tropical subcaducifolio. Okay, vamos ahora a destruir esta palabra de subcaducifolio. Sub viene de casi. Ajá. Y caducifolio, cadu será de
Pues de caducado.
De caducar. De hecho, si ustedes observan en sus medicamentos o en los alimentos, siempre dice fecha de caducidad. Ajá. Y folio, ¿de qué vendrá folio?
Folio, pues de hoja, ¿no?
De hoja. Entonces, claro, sería como un bosque con hojas casi, casi que caducan.
Sí, claro.
Y no llegan a caducar completamente porque, gracias a la palma y a otros árboles llamados perennifolios, que también hay que destruir esa palabra para poder entenderla. ¿Perenne qué será?
Perenne, no sé si sea exactamente, pero es como que dura mucho, ¿no?
Exacto, que está siempre, sí, claro, presente. Perenne, perennifolio. Y folio,
igual,
hoja. Sí. Entonces serían árboles con hojas siempre presentes. Claro. Árboles con hojas siempre verdes. Sí. Así que, estimado auditorio, cuando usted escuche la palabra folio, quiere decir hoja. Por eso en las oficinas dicen, póngale un folio. Ah, bueno, eso significa que estamos trabajando con hojas.
Claro.
De ahí ya no se nos va a olvidar a todos, estimado auditorio, en qué tipo de vegetación nos encontramos. Pero bueno, esto es por la representatividad que tiene este tipo de vegetación aquí en nuestra región. Sin embargo, déjenme decirles que tenemos también pastizales o sabanas. ¡Ah, caray! ¿Sabanas en la región de Bahía de Banderas?
¡Wow! Nunca me ha tocado verlas, me gustaría.
Bueno, vamos a ver y ya verás que sí. Estas sabanas están en la zona de Las Palmas. En la zona de Las Palmas, Jalisco, allá yendo para San Sebastián antes de llegar a la estancia, vamos a ver unos grandes pastizales que están formados por árboles aislados, como parotas, como algunas palmas de sabal mexicana o acrocomia mexicana, que son otras palmas también que se integran a estos paisajes sabanoides, a estos paisajes de pastizales. Tenemos otro importante, que es el manglar. ¿Dónde lo ubicas, Jair?
Pues aquí el manglar, donde más lo he visto, pues ahí cerca del estero, el salado, ¿no?
Estero, el salado, así es. Sí. Tenemos vegetación de manglar, tenemos vegetación de tules, de tular. Bueno, o teníamos, estimado auditorio, porque toda la parte, de hecho, donde vive Jair, era una zona de tular. ¿Dónde es Jair?
Ah, caray. Ahí, bueno, ahora vivo por Vías Universidad.
Ah, bueno, donde vivía Jair anteriormente, Sendero de Luna, ahí era un tular, cerca de lo que es la UNIVA. Y bueno, tenemos vegetación de bosque de ribera también, muy bien representado en nuestros ríos, como Río Cuale, Río Pitillal, el Río Ameca, que poco a poco se nos están acabando ese bosque de ribera. Tenemos también manchones de vegetación de bosque espinoso. Ese bosque espinoso está conformado principalmente por integrantes de la familia Fabace, que son las leguminosas, como son jarretaderas, como son guajes también, o estos huizaches, que son muy comunes los huizaches. Y en la playa, Yair, podemos encontrar otro tipo de vegetación. ¿Has visto vegetación en la playa?
Sé que existen acá, no sé si hay vegetación de dunas, pero yo no me ha tocado ver, me gustaría.
Bien, había vegetación de dunas costeras en toda la región de Nuevo Vallarta. Sí, todos estos tipos de vegetación están representados aquí, en Bahía de Banderas, y bueno, tenemos unas partes en las cuencas más altas también. Podemos encontrar vegetación de mesófilo de montaña, por supuesto, donde hay una gran biodiversidad, tanto de plantas epífitas. ¿Por qué? Porque estas utilizan a la niebla para poder alimentarse, para poder hidratarse. Tenemos también vegetación acuática, vegetación subacuática, y por supuesto tenemos encinares costeros, como en la zona de El Tuito, y vegetación de pino un poco más en las partes altas de nuestras montañas. En fin, vemos que nuestra región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, todo lo que concierne a los tres municipios de Bahía de Banderas, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y el mismo municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, presentan una gran biodiversidad vegetal. Y bueno, es por ello que se organiza el Congreso de Botánica en el Occidente de México, para lo cual nos estará hablando nuestro invitado en el siguiente bloque. Así que los dejamos y regresamos con el doctor Cristóbal Sánchez. Buenas tardes.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Muy buenas tardes, auditorio. Estamos aquí de vuelta en su programa Eco Bahía. Sus amigos Yair Flores y el...
Bartolo Cruz, claro. Aquí en este programa, Yair, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y vale, déjame presentar a nuestro invitado el día de hoy, que bueno, hablamos en los blogs anteriores sobre los tipos de vegetación que existen en México, en Jalisco y en nuestra región de Bahía de Banderas. Y bueno, pues estamos viendo que gracias a esa biodiversidad vegetal que tenemos en esta región de occidente de México, pues es que se pudo organizar un evento espectacular la semana anterior. Y para ello tenemos de invitado al doctor Cristóbal Sánchez. Él es encargado técnico del Jardín Botánico de Puerto Vallarta. Así que lo tenemos en línea. Estimado Cristóbal, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta invitación a este tu programa Eco Bahía. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Bartolo. Muchas gracias por la invitación. Pues nos da mucho gusto que nos brinden este espacio para platicarles acerca de este evento que estuvo muy, muy interesante, y quienes nos hayan acompañado, pues también podrán dar noticias y fotografías y videos de todo esto. En redes sociales ya están circulando varias de ellas, entonces, bueno, pues sí, todo se llevó a cabo de manera muy exitosa, afortunadamente.
Oye, exitosa por la gran organización que tienes, mi estimado Cristóbal. Me di cuenta precisamente que eres experto en este tipo de cosas. Te felicito, te felicitamos aquí desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta por ese gran evento que se tuvo. ¿Es la primera vez que se realiza un evento de este tipo aquí en la región?
Pues sí ha habido encuentros similares en el del ámbito botánico. Precisamente aquí en el Jardín Botánico de Vallarta se llevó a cabo uno de los simposios de magnolias que organiza el profesor Antonio Vázquez, que es un investigador de Guadalajara, que también de la Universidad de Guadalajara, que estuvo participando con una ponencia magistral. Y precisamente con este antecedente de trabajo quisimos atrevernos a organizar algo más grande con apoyo de la Sociedad Botánica de México, porque bueno, en aquella ocasión fue un veintenar de personas que estuvo presente, y en esta ocasión fueron más de 100.
Más de 100 personas asistentes a este evento, Cristóbal. Oye, los temas a tratar, ¿cuál fue la importancia de realizar este evento aquí en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas?
Pues el evento llevó como lema los recursos vegetales del occidente de México, diversidad, manejo y conservación.
Ok.
Entonces se convocó a todo tipo de trabajos que hablaran de la investigación de la diversidad, de propuestas de aprovechamiento, de manejo de estos recursos y también de su conservación a través de áreas naturales protegidas, de proyectos de educación ambiental y también de por reservas de privadas o públicas y activismo.
Muy bien, ¿qué instituciones estuvieron participando, Cristóbal?
Pues las organizadoras en esta ocasión fue la Sociedad Botánica de México, que es una de las sociedades científicas más antiguas de nuestro país. También, obviamente, la sede, que fue el Jardín Botánico de Vallarta, y contamos con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, que es pues tu sede ahora también, tu trabajo como investigador.
Sí, así es.
Por parte del CUCOSTA y del CUCBA, así como el herbario del IBUJ, que está ahí mismo, y el Instituto, el Tecnológico de Bahía de Banderas.
El Tecnológico Nacional de México, Campus Bahía de Banderas, ¿verdad?
Campus Bahía, así es.
Así es. Oye, Cristóbal, fíjate que... estás mencionando una palabra clave que es la diversidad. Me llamó mucho la atención porque estuve escuchando ahí algunas ponencias, sobre todo las ponencias magistrales. Ellos hablan de muchos endemismos en la zona. ¿Qué nos puedes decir de ello?
Sí, el área del occidente de México y digamos el occidente de Jalisco en general es una es una zona privilegiada. Tenemos a nivel estatal, en Jalisco es el segundo lugar en endemismos de orquídeas en todo México. Y es primer lugar, no solo en México, sino en el mundo, en diversidad de encinos. Hasta muy recientemente se pensaba, o los datos indicaban, que Oaxaca era el estado con mayor diversidad de encinos. Y bueno, se sabe que México es el país con más riqueza de encinos en el mundo, por encima de China y de otros lugares. Y dentro del país no existe otro estado que tenga más especies que Jalisco hasta ahora, ¿verdad? Porque hay muchas especies que no se han descrito, hay algunas que se han considerado sinonimias, pero sí son más de 53 o 54 especies, si no recuerdo mal, de encinos solo en Jalisco. Y en la zona donde nos encontramos, en los alrededores de Puerto Vallarta, en Cabo Corrientes, la Sierra Cuare y el río Los Horcones, se han encontrado especies nuevas recientemente, como el Quercus qualensis, el Quercus tuitensis, que además son especies amenazadas, prioritarias, el Quercus indici. Entonces hay varias especies que pues, además de las magnolias, por cierto, que a quienes de nuestro radio escuchas, como una pequeña trivia, ¿no? Si sabían cuál es la planta emblemática de la ciudad de Puerto Vallarta. Tal vez algunos no lo sepan, pero es una magnolia, la Magnolia vallartensis, que fue nombrada así por haberse encontrado en este municipio. Y además, pues la tenemos en nuestro jardín botánico, al igual que otras especies. Queremos conformar la colección más grande, la colección nacional de magnolia, y pues otras que nos dé tiempo todo el trabajo que se requiere, pero pues son algunas de las intenciones.
Oye, Cristóbal, se ve que eres un apasionado precisamente de los recursos vegetales, llamémosle botánica en general. ¿Qué te llama la atención de las plantas?
A mí me ha gustado mucho la manera que tienen de desafiar ciertas, digamos, a lo mejor reglas que nosotros creemos que existen, ¿no? Nos gusta poner conceptos y guardar los seres vivos en estas cajitas conceptuales, y a veces las plantas se salen un poco de este esquema. Por ejemplo, hablando de la percepción que tienen las plantas. Uno cree que las plantas no sienten, ¿no? Pero es todo lo contrario. Las plantas pueden tener, pueden percibir y tener estímulos de cuestiones que pueden escapar a nuestro entendimiento, como pueden ser que haya plantas que emulen aromas de insectos, ¿no? Muy, muy particulares, o que puedan emular e imitar a otras plantas, o plantas que puedan vivir, plantas con flores que puedan vivir prácticamente toda su vida adentro de otra planta. Unas parásitas extremas, pero que pues nunca nos habríamos imaginado, ¿no? Que hay plantas que no hacen fotosíntesis, que no tienen clorofila y que viven no necesariamente solo como parásitas, sino también debajo del suelo, con unas interacciones muy interesantes con hongos micorrícicos y con raíces de otras plantas. Plantas que pueden percibir el sonido, digamos, la vibración en medios elásticos que nosotros conocemos como sonido, y que algunas especies lo utilizan para comunicarse con animales. Por ejemplo, las macrabias o algunos cactus que pueden comunicarse con ellos a través de sus sistemas de colocación, con hojas especializadas y estructuras que pues les indican el camino a sus flores principalmente, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Las plantas están llenas todavía de misterios por resolver.
Definitivamente eres un apasionado, igual que tu servidor, mi estimado doctor Cristóbal Sánchez. Oye, creo que para hablar de plantas necesitamos toda una eternidad. Y para mí también, las plantas son los seres más sensibles del planeta. Recuerda cómo son los primeros que cambian al momento de que hay un incremento o un decremento de las temperaturas en toda la Tierra. ¿De acuerdo?
Por supuesto, sí.
Muy bien. Estimado Cristóbal, pues fíjate que seguramente te estaremos invitando para otra entrevista. A ti y a tu grupo de colaboradores de ese gran evento que se tuvo de los recursos del vegetales del occidente de México. Así que bueno, estás invitado para otra entrevista. Ojalá y podamos tener también ahí a gran parte de tus colaboradores, porque sería muy productivo para todos nosotros, pero sobre todo para nuestro auditorio que miércoles a miércoles nos escucha aquí en este programa Eco Bahía. Muchísimas gracias, Cristóbal.
Ah, un gusto, y pues estamos atentos a la invitación por parte de la Sociedad Botánica de México y de las instituciones participantes. Seguro que se animan nuestros compañeros, fueron alrededor de 15 organizadores. Y pues están ávidos también de compartir sus experiencias. Muchas gracias.
Gracias a ti, Cristóbal. Pasa muy buena tarde y nos vemos el próximo miércoles.
Gracias, Cristóbal.
Bye, bye. Bye.
Bueno, estimado auditorio, pues hemos llegado prácticamente al final de este programa, Yair.
Claro, que se termina este programa y wow, se ve que el doctor Cristóbal es muy, 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 muy apasionado y nos compartió muy, muy... muy buena información respecto al tema, ¿no?
Definitivamente, seguro tendremos otro programa con él. Y bueno, pues yo me despido, nos despedimos, Yair Flores y Bartolo Cruz, nos despedimos con la siguiente frase del doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, que dice: lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida.
Nos despedimos de este programa, no sin antes agradecer a Jorge Cuen Controles, Chepe en Producción, Jimena en Streaming, Susana, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al rector del CUCOSTA, el doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por su apoyo para la realización de este programa. Y nos vemos pronto y escuchamos pronto. Y buenas tardes.
Buenas tardes, Yair. Nos vemos.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.